Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más otra emisión de este tu programa México Mítico. Queridos amigos, como es costumbre cada semana, enviarle un cordial saludo a la señora María del Refugio Severo, ya lo saben, es mi mamá. También quiero saludar muy especialmente en esta ocasión a mi amiga Esperanza Estefanía, porque este programa, espero yo que sea de su agrado, porque ella es de temas muy cristianos. Y espero que le guste cómo voy a tocar la temática de esta noche. Y a todos ustedes, y además de los saludos, también a mi amiga Hanna, que espero que ya nos haya mandado un saludo, desearles muy feliz Navidad a todos ustedes, siendo 24 de diciembre del año 2024. Quiero pensar que todos estamos reunidos con nuestras familias a punto de cenar, y que sirva de entremés el programa de esta noche. Y precisamente pensando en una fecha tan especial, creí conveniente hablar de este tema. A veces no nos damos cuenta cómo impacta el mundo cristiano, la religión, hasta nuestros días, a grado que es inescapable. Y me puse a pensar en esto precisamente porque la Navidad es esta fecha 100% cristiana que hoy en día se está descristianizando. Para empezar, primero hay un enorme debate, o pretenden hacer un debate acerca que si la fecha es correcta o no, si estamos dentro del calendario que debe existir o no, si se celebraba otros dioses o no. Entre mis entretenimientos es desmontar los argumentos de los antirreligiosos, no de los ateos. Tengo muy buenos amigos que no son de creencias deístas ni teístas, pero me refiero a los que tienen este empeño de tratar de dar por tierra a cualquiera de las religiones, vistiéndose inadecuadamente de ateos y a su vez cometiendo errores peores a la hora de argumentar cosas. Entre ellos es que el 25 de diciembre es el nacimiento de Ra, del sol, y de muchas otras deidades que simplemente no ajusta porque pues ellos no tenían el mismo calendario. Entonces no pueden haber festejado estas fechas en el día 25 de diciembre. Entre otras muchas joyas que vamos a ver esta noche. Cabe mencionar de que efectivamente la fiesta de Navidad es completamente cristiana. De hecho es la fiesta mayor porque es el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Cristo, del Mesías. Ambas palabras quieren decir lo mismo, una en griego, la otra en hebreo, y quiere decir ungido, el que está absolutamente lleno del Padre, el que es consubstancial al Padre. El que nazca en el mundo y que con él llegue la salvación, pues desde luego ya es un acontecimiento extraordinario. En este momento van a ver ustedes que todo se empieza a mover. Pues porque me están acomodando la cámara, muchas gracias. Y resulta curioso cómo será un verdadero parteaguas en el mundo y en la cultura. Parte de la religión cristiana pues como una secta de la religión de los judíos. Y a partir de ese momento comenzará a crecer. He hablado largo y tendido acerca de lo que significaban los primeros cristianos. Y siempre recomiendo la novela de Cubadis. La película no tanto, que también es buena. Pero la novela es extraordinaria y nos permite asomarnos a esta primera etapa de los cristianos. Bien. En este momento, Hay una descristianización tremenda, pero no podemos negar la enorme influencia cristiana. Y no me voy a ir solamente a las festividades religiosas, porque es cierto que muchas festividades paganas fueron adoptadas por la religión, y hasta cierto punto es normal que creencias no religiosas sigan adoptando a las festividades cristianas. ¿Por qué son eso? ¿Por qué son festividades? ¿Por qué son divertidas? Entonces, hay que tomar en consideración que una de las grandes influencias, por ejemplo, es el año en el que estamos. Una enorme cantidad de personas alrededor del mundo, hay que tomar en cuenta que la religión cristiana es la más numerosa en todo el mundo. De las religiones, las religiones que más adeptos tienen, que más devotos tienen, son las monoteístas, que en realidad no son tan monoteístas, y que son abrámicas. Es decir, el mundo judío, el mundo islam y el mundo cristiano. De ellas, el mundo cristiano es la que más devotos tiene en todo el mundo, con todas las divisiones y nomenclaturas. El mundo cristiano es enorme, alrededor de 2.700 millones de personas alrededor del mundo profesan la religión cristiana. Pero no solamente eso. El año en el que estamos, si se dan cuenta, nosotros decimos que es el año 2024, estamos a punto de cambiar al 2025. Y cuando hablamos de historia, esto es un pleito en este momento. Cuando hablamos de historia, decimos que en el año 342 antes de Cristo. El año que se fija, que obviamente ahí hay que tomar en cuenta cómo se empata según los cambios de calendario, pero el año que se fija tenemos un año cero, y es el año del nacimiento de Cristo, que si lo acomodamos, repito, va a haber ahí una pequeña discrepancia porque ha cambiado el calendario. Pero lo importante es eso. Hoy en día es común que se hable de era común, es decir, que se elimine el Cristo, porque se supone, o en teoría, que esto es discriminatorio para otras creencias y para otros pueblos, y se ha usado desde hace un par de décadas, entrando luego el milenio, que muchos investigadores utilicen el de la era común en vez de antes o después de Cristo, en el año tanto de la era común, o en el año tanto antes de la era común. Esto yo creo que es un esfuerzo bastante falaz e innecesario, y además genera un problema terrible, porque imaginen ustedes todos los textos impresos que ya tienen el AC, o en su caso el DC, van a quedar de alguna manera obsoletos, o van a tener que hacer unas reimpresiones por hacer ese mínimo cambio. Esto sucede nada más en ciencias sociales. En ciencias naturales, desde luego, ellos ya habían previsto este fenómeno, y ellos simplemente se refieren, si ven ustedes, en geología o en paleontología, o si se habla de ancestros, por ejemplo, o si se habla de sistemática filogenética. El pasado más antiguo de determinada especie data de hace tantos miles de años. Ellos no tienen el problema si lo hacen antes de Cristo o después de Cristo. Esto, repito, ocurre en las ciencias sociales, no en las ciencias naturales. Esta es una muestra clara de cómo nos sigue el cristianismo, pero hay otra mucho mejor, que es un tema muy de actualidad. El pensar que la vida es sagrada por simplemente ser vida. El que la vida humana tenga un valor intrínseco solamente por ser vida, esto es una creencia 100% cristiana. Aquí hay dos debates de actualidad que yo espero que los argumentos que voy a exponer a continuación sean suficientes para en su momento compartirlos con otra persona. La ética hacia los animales, hacia los derechos que deben de tener los animales como animales, y el aborto que está muy de moda tratar de descentralizar el pensamiento de que es terminar con una vida para así hacerlo menos grave. Pues bien, yo no sé si los argumentos van a subir a favor o en contra, porque es una espada bastante afilada en ambos sentidos. Nosotros, nuestra forma de pensar viene fundamentada desde los griegos en particular. Pero hay que decir que el pueblo griego tenía una visión de la vida muy diferente a la que tenemos nosotros, ¿eh? Ni por asomo. Ellos pensaban que una vida era valiosa por sí misma. Recordarán ustedes, o si alguien no lo ha visto, por favor, yo creo que en estos días de vacaciones le quedaría perfecto. Pero si alguno de ustedes recuerda bien la película de 300, en donde los espartanos van a tratar de impedir el paso del ejército persa en el paso de las Termópilas. Esa historia todo el mundo la conocemos, donde 300 espartanos harán frente, que se genera esta idea de que eran guerreros fabulosos, que lo eran en realidad. La película, pues desde luego no es un documental histórico, tiene un montón de libertades creativas, a mí me gusta mucho la película, pero además no está basada en la historia como tal, está basada en un cómic. Lo que vimos era lo que apareció en una historia gráfica en un cómic y que fue muy influyente y que en su momento lo adaptaron para la película. Y recordaron ustedes que había un tipo ahí algo contrahecho, deforme, que le dice que levante el escudo. Él, al ser hijo de un guerrero espartano, él no podía levantar correctamente el escudo. Entonces, por eso Leónidas, que en ese momento, en esa película aparece como único rey, había dos reyes, eran una monarquía no dividida, sino Esparta tenía dos reyes a la vez. Entonces, bueno, pues ahí en la película nada más es Leónidas. Y él lo expulsa, genera el enojo y la traición de este tipo, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Nos parece como que tiene hasta cierto punto la razón el rey de Esparta por haberlo rechazado, y tratan de ponerlo de una manera contrahecha, deforme, para que todos sintamos esta empatía de decir qué bueno que lo despachó, ¿no? Pero en realidad los lacedemonios, que es como se debe de llamar correctamente a los espartanos, por eso en sus escudos tienen, ya ven que tienen como un triángulo, pues la letra lambda. Entonces, el nombre correcto son lacedemonios. El ejército lacedemonio sí eran de puras personas que fueran muy aptas para la batalla, pero ellos eran practicantes de la eugenesia, y de manera terrible, ¿eh? O sea, ellos si cualquier niño y niña, o sea, si era niña, o si era detectado cualquier tipo de anomalía, podían ir desde el destierro hasta el asesinato, ¿eh? O sea, ellos seleccionaban porque tenía que ser muy parecido al nacionalsocialista de los nazis posteriormente, en el que se seleccionaba a los hombres que merecían vivir. Desde luego, en el nazismo es monstruoso porque ya teníamos este precepto cristiano que no debería de ser así. Pero en aquel momento, pues todo el mundo feliz y contento. Desechando personas porque no existía este punto de que la vida, en la vida todos tenemos derecho a vivir. Es un precepto 100% cristiano que no existía, por ejemplo, con los griegos. Además de los lacedemonios, en los propios tratados, por ejemplo, en la Ética Nicómaco de Aristóteles, ellos dicen que la vida como debe de vivirse. Para empezar, pues ellos sí dividían a un ciudadano ateniense de los demás, y el propio Aristóteles pensaba, Platón pensaba, los grandes filósofos pensaban de que pues ahí era como que un rango menor estos pueblos bárbaros que debían y merecían ser conquistados porque pues eran un poquito menos, diríamos hoy, evolucionados. Entonces sí había esta diferenciación de razas y dentro de los propios griegos había esta diferenciación en los que pertenecían a otras polis y los que pertenecían a Atenas. Y el valor de la vida era dependiendo de la obra y de las acciones de cada quien. El valor de la vida no era intrínseco, el valor de la vida se ganaba a través de las buenas acciones y de la virtud, que yo creo que ese es un precepto que sí nos hace bastante falta en este momento. Por eso el suicidio era un honor alto, porque era reconocer que nuestra vida dejó de tener virtud y mérito, dejó de tener propósito y era mucho mejor terminarla a continuar siendo un parásito para la familia, una vorágine de buenos sentimientos y de buenas acciones. Era mucho más honorable terminarla. Y si se trataba de guerreros, con muchísima más razón. Para los mexicas, por supuesto, ellos que no tenían nada que ver con esta formación ni griega ni cristiana, había de dos: regresaban triunfantes de la batalla o no regresaban. Era indigno regresar heridos, con más razón mutilados, o que iban a llevar una discapacidad de por vida. Ellos terminaban con su vida. Si después de la batalla las heridas eran considerables, ahí mismo en el campo de la batalla terminaban con su vida. Era un alto honor. Nosotros ya no lo podemos ver así, porque nosotros ya estamos constituidos, determinados por un pensamiento cristiano. Tan fuerte ha calado la idea de que cada vida es sagrada, que si ven ustedes cualquier debate acerca de si el aborto se debe de practicar o no, para quitarle esta tenebrosa corona de que es un asesinato, no solamente es un asesinato, sino que es sobre un ser humano en su momento más vulnerable. Que es terrible la idea, pero sean ustedes que la meta de quienes están a favor de esto, no es demostrar lo digno, útil o el valor de la vida como tal. Es decir, si todo es de méritos, pues simplemente pues abórtenlo de todas maneras. Si no nace, no hay necesidad de ver si va a llevar una vida virtuosa o no. Simplemente es eso, un aborto. Algo que deciden interrumpir y que pues, nunca vamos a saber, y como la vida no tiene valor por sí misma, no importa. Pero no. De hecho, el debate de los que están a favor es primero tratar de descentralizar, primero tratar de desnaturalizar la vida del feto, de hacerlo una cosa insensible para poder actuar, porque ni ellos pueden con el cargo de que verdaderamente están afectando una vida. Es decir, los argumentos favoritos son: el feto no tiene conciencia, o llamarlo, por ejemplo, el producto no tiene una conciencia hasta tal semana. Entonces, me quito de la conciencia el hecho que si es una especie de cosa, de tumor, de un organismo insensible, pues entonces no es muerte. Porque si yo reconozco que es vida y cada vida es sagrada, entonces sería un crimen atroz. Por eso los argumentos a favor van en contra de la existencia y vida del bebé. Tratan de arrancarle esa existencia, porque si no sería indefendible, que lo es, es indefendible esa posición. Es cristiano. Gracias al pensamiento cristiano. El otro que va de la mano es, en los derechos de los animales, se dan cuenta que se trata de humanizarlos, porque si los elevamos al grado de individuos, necesariamente van a tener los derechos de una persona, porque cada vida es sagrada. Hasta en eso está el pensamiento cristiano. Si cualquiera de nosotros vemos una persona en un apuro inmediato, es decir, vamos a suponer que vemos que a un motociclista, un ciclista, lo avienta un automóvil. En ese momento no nos preocupa si el muchacho de la motocicleta se estaba pasando el alto, si trató de rebasar por el lado contrario, es decir, por el lado derecho. Si hiciera algo indebido, si dio una vuelta prohibida o lo que sea, en ese momento nos preocupa ayudarlo y atenderlo. Y no nos preocupa la calidad humana de la persona y no nos preocupa tampoco si tiene antecedentes penales o no. O sea, en ese momento el reflejo natural es procurar ayudarlo. Incluso procurar justicia. Si vemos que la persona que lo ha arrollado trata de huir, en ese momento tomamos las placas o tratamos de detenerlo. Ya ven que cuando pasa un acontecimiento, eso es como si brotara de la tierra gente y de repente hay una bola en una calle desierta y hay como 50 personas. Entonces 3 o 4 van a estar hablando por teléfono para pedir ayuda, para hablar en los cuerpos de emergencia. Y todos nos vamos a inclinar por ayudarle. Este se nos hace un pensamiento completamente normal, deseable, incluso criticable de no hacerse, de hombre, fíjate, fulanito estaba ahí, ni siquiera quiso llamar, etcétera. Es cristiano. Esta fundamentación de que todos somos iguales, esta fue la enorme ruptura ya cuando los primeros cristianos estaban en Roma. Esto era impensable. Para nosotros es cotidiano, ¿eh? Hasta las personas que tratan de descentralizar, que tratan de desnaturalizar el pensamiento cristiano, simplemente no pueden hacerlo. Estamos constituidos de esa manera en nuestro pensamiento moral, social, ético y festivo. No podemos evitar el hecho de que estamos determinados por la religión cristiana. ¿Por qué le digo todo esto? Vamos a hacer un viaje pequeño a través de la historia. Porque en este momento que van a cenar ustedes con su familia, vamos a dejar de tener este pleito innecesario e infame, de sentirnos objetos de una religión que en realidad no conocemos bien su historia, pero que la acusamos de cualquier tipo de pecados que no hizo. Si vemos a los grupos transgresores de hoy día, se acusa a la iglesia como el principal motor del machismo, cuando los primeros feministas y las primeras feministas fueron religiosos cristianos. Se les acusa de que los primeros grados de intolerancia, de los pecados, de la Inquisición, fueron la iglesia, cuando en realidad era el amaciato entre la fuerza civil y la fuerza eclesiástica. Y que en esta leyenda negra que le gusta a mucha gente, para poder tener una división clara de buenos y malos, pero no pueden recoger que muchas veces era preferible el santo oficio que ofrecía un arrepentimiento ya que enfrentara la justicia secular como tal. No eran pecados de la religión. Eran pecados de una época. Lo vamos a ver con detenimiento. Y en este momento reflexionar un poco y decir, ustedes tienen el sacrosanto derecho de decidir qué tan determinante es en su vida la religión cristiana. Pero inevitablemente, inescapablemente fuimos determinados por ella. Ahora que todavía festejamos el nacimiento de ese cuya vida fue un constante sacrificio, de esa persona que no escribió una sola línea, pero que sigue siendo tremendamente influyente, que su palabra sigue viva y que sirvió para termoformar la historia de todo el mundo. Es bueno reconocer y aceptar la enorme influencia que se tuvo, que se sigue teniendo y que seguramente tardará muchos siglos en desvanecerse si es que lo hace, porque precisamente con todo lo que está sucediendo, parece haber una regresión importante hacia los valores cristianos primordiales, hacia lo que es tradicional y que todavía para muchas personas vivas en este momento es correcto. Les dejo esta reflexión a cada uno de ustedes y cuando regresemos vamos a hacer un pequeño recorrido de uno de mis temas favoritos, que son los caballeros templarios, que ellos están rodeados de leyendas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ellos y cómo fueron ellos los precursores de este pensamiento cristiano que se extiende por todo el mundo. Por lo pronto vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos continuamos con el tema.